con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Preparado para el fútbol? Espero que sí, porque tenemos un mes por delante de buen fútbol. Vuelve la Eurocopa y lo hace esta noche con el partido inaugural entre la anfitriona, Alemania y Escocia, a las 9 de la noche en Múnich. Mañana ya va a debutar la selección española, que va a jugar frente a Croacia a las 6 de la tarde en la capital, concretamente en Berlín. Un partido que, como el de esta noche, vas a poder vivir en COPE con el equipo de enviados especiales y con un despliegue que esta misma mañana le contaba Manolo Lama a Carlos Herrera.
El despliegue que hace COPE en esta Eurocopa es bárbaro.
Porque vamos a dar los 51 encuentros. Tiempo de juego, Paco González, Corrochano hace un programa especial a las 3 de la tarde, el Menda también hace el programa a las 8 y media, y a las 11 y media, Juanma Castaño hace todos los días el partidazo.
Si España es eliminada a las primeras de cambio, el plan sigue igual.
Igual. Siempre cada selección tiene algo que tú quieras ver.
España es, junto con Alemania, la selección que más títulos europeos tiene a sus espaldas, un total de 3. Eso sí, no partimos entre las favoritas, al menos para la inteligencia artificial. Esta tecnología, que sin duda es una de las grandes protagonistas de los últimos tiempos, pues ha convertido, podríamos decir, en el pulpo pol de esta competición. ¿Te acuerdas del pulpo, no? Bueno, pues ahora lo mismo, la predicción es parecida, pero con la inteligencia artificial. Hay un programa que ha llegado a simular 100.000 veces toda la Eurocopa para predecir a la selección ganadora. Se ha basado en variables de todo tipo, en la capacidad de cada equipo atendiendo a su histórico durante los últimos años, al rendimiento, a los resultados de las casas de apuestas, a la calificación también de los jugadores por perfil individual y el de su equipo. Y hasta se refiere también, ha tenido en cuenta el Producto Interior Bruto del país del que procede cada jugador o cada selección, que todavía sigo sin entender muy bien cómo puede afectar esto. El caso es que después de meter todo esto en el bombo, en una coctelera, esta inteligencia artificial ha dicho que Francia es la que más posibilidades tiene de ganar, con algo más de un 19%, seguida de Inglaterra con un 16,7% y Alemania con un 13,7%. ¿Qué dice España? Bueno, a nosotros nos ponen los cuartos, con aproximadamente el 12% de posibilidades. Va a ser importante pasar de cuartos de final, como nos decía hace un ratito Paco González, porque eso ayudaría a que la moral estuviera muy alta, y eso sabes que siempre ayuda. De momento, mañana, unos 25.000 españoles van a estar animando a nuestra selección, entre ellos Maite Sánchez, su marido y sus dos hijos, que están ya en la capital alemana. Llegaron el miércoles desde Salamanca.
Se nota que todavía, como Alemania no juega aquí en Berlín, yo creo que falta, que irán viniendo a partir de hoy, viernes. Hemos visto gente con croatas, con camisetas de Croacia. Españoles sabemos que también hay por aquí, y me imagino que sí, que ya irán viniendo.
España busca su cuarta Eurocopa y, aunque no lo tiene fácil, tampoco está imposible. La verdad que con la que tenemos ahora mismo encima, con la amnistía, las elecciones, el lío del Poder Judicial, nos va a venir bien centrarnos durante unas semanas en el fútbol y volver a ilusionarnos con una selección joven, nueva y atrevida. Por soñar, que no quede. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y España prepara ya ese viaje a Berlín para su debut mañana.
España está alojada en la Selva Negra, está a una gran distancia de Berlín. Se ha entrado esta mañana en su cuartel general, sin Laporte, y en unas horas vuela a Berlín, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Laporte sigue trabajando al margen, se va a intentar recuperar de unas molestias en el aductor de la pierna derecha para estar disponible en el segundo partido ante Italia. Viaja, pero está descartado. El equipo va a ser muy parecido al que jugó en Palma de Mallorca el pasado fin de semana. Entrará Carvajal por Jesús Navas y, en principio, Lenormand y Nacho serán los centrales y Cucurella el lateral izquierdo. Como dices, esta tarde vuelo desde Stuttgart a Berlín, donde está lloviendo, ruedas de prensa en el estadio oficial de Luis de la Fuente y del segundo capitán Rodri Hernández. Habrá mayoría de aficionados croatas mañana en las gradas del Olímpico de Berlín.
De fondo de esta crónica se oye la lluvia sobre Berlín esta noche, primer partido de la Eurocopa. Alemania-Escocia es a las 9 de la noche, lo contamos desde las 8 en el tiempo de juego. Y apunten dos noticias de baloncesto. Es oficial, Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Barça, y Ricky Rubio se descarta para los Juegos Olímpicos de París.
Está jarreando en Berlín, como escuchábamos. Gracias, Corro. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues por un lado, Pilar, está a punto de comenzar el discurso histórico del Papa Francisco, el primer pontífice que participa en una cumbre del G7, marcada, por cierto, por la inteligencia artificial, pero también por los conflictos. Vladimir Putin ha dicho hoy que está dispuesto a ordenar un alto el fuego si Ucrania retira sus tropas de las regiones que en su día anexionó Rusia y si además Ucrania renuncia a ser miembro de la OTAN. Hoy precisamente se ha confirmado la muerte de un cántabro, Sergio Antolín, que luchaba como voluntario en el ejército de Ucrania. Aquí en España también destaca la muerte de un niño de 11 años que desapareció ayer por la tarde cuando se bañaba en el río Júcar en la zona de Alcira, en Valencia. Además, ha vuelto a subir la deuda pública, que ya está en el 109% del PIB, y lo que es peor, no solo supera en 5 puntos la cifra del primer trimestre del año pasado, es decir, que sigue aumentando sin parar, sino que hemos superado ya con creces el objetivo de deuda pública que se había marcado para todo el año. Y una más, el tiempo para el fin de semana, porque después de unos días más propios del mes de abril que de junio, pues ahora, a lo largo de este fin de, vamos a ir volviendo a la estabilidad y al calor. Eso sí, en este fin de semana, que va a ser el último de la primavera, podría generarse alguna tormenta por las tardes, pero no tan intensas como las últimas.
Gracias, Correa. Son las 2:06, una hora menos en Canarias. Y en la Fiscalía, las cosas cada vez están más revueltas por las órdenes y maniobras del hombre que está al frente, Álvaro García Ortiz. Tú imagínate que, por ejemplo, en tu empresa hay alguien con mucho poder que empieza a dar una serie de órdenes más que cuestionables. E incluso entre los trabajadores hay quien no quiere cumplirlas porque considera que puede estar cometiendo una ilegalidad. Bueno, pues algo parecido, algo así, es lo que está pasando ahora mismo en la Fiscalía. Ayer, por ejemplo, supimos que el fiscal general del Estado dio la orden de publicar la situación fiscal del empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y de primeras, la fiscal superior de Madrid no lo quiso hacer por considerar que eso vulneraba la ley. ¿Pero qué pasa? Pues que la fiscalía es jerárquica y lo que diga el fiscal es lo que el resto debe hacer. Y eso es justo lo que vemos hoy también en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de amnistía. Porque hay cuatro fiscales del Supremo, los que se encargaron del asunto del procés, que dicen que Puigdemont o Junqueras, entre otros, no se pueden beneficiar de esa amnistía porque fueron condenados o procesados por malversación de fondos públicos. Y, por tanto, la aplicación de la amnistía en este tipo de delito, en la malversación, sería ilegal. ¿Pero qué pasa? Pues que de nuevo el fiscal general, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Repite aquello de aquí estoy yo y aquí mando yo para que la amnistía se aplique sí o sí.
Lo que dice en su escrito Álvaro García Ortiz es que procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas, al igual que levantar las medidas cautelares. Y eso incluye las órdenes nacionales de detención, es decir, Puigdemont, Comín y Puig. Así lo ordena el fiscal general a los cuatro fiscales del procés a lo largo de 133 páginas. En el escrito, Álvaro García Ortiz reprocha y critica a Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal que hayan utilizado opiniones personales y pide que se abstengan. Dice que han utilizado argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico y consideran que eso compromete la imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Público. Así lo dice el fiscal general, que atraviesa horas bajas al frente de esta institución jerarquizada. García Ortiz defiende que la ley de amnistía es constitucional y que se encuentra reconocida en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
Esto es lo que ha pasado hoy, Patricia, que por cierto nos lleva a recordar aquello que le va a perseguir siempre como un mantra a Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía?
Pues
bueno,
eso.
Pues aquí se está viendo. Pero ahora lo importante es qué van a hacer los fiscales que están en desacuerdo con su superior. De momento ya han puesto en marcha la maquinaria para oponerse.
Pues sí, lo que van a hacer los cuatro fiscales del procés es seguir su línea. Lo tienen muy claro, no van a firmar esa orden. Han respondido esta misma mañana García Ortiz invocando el artículo 27 del Estatuto Fiscal para que sea la Junta de Fiscales de Sala quien decida, reunión que se va a producir el próximo martes, 18 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana. Ya lo decían en su escrito, al igual que decían, y hoy también, que si el fiscal general insiste en aplicar la ley de amnistía en su totalidad, será necesario que acuerde por escrito que él mismo despachará echará la causa o quien él designe. Ellos no lo van a firmar. Los fiscales del Procés son claros y rotundos desde el primer día. Ayer el fiscal general pidió a los fiscales de sala que fuesen reservando el martes. Ya se esperaba lo que ha pasado. La última palabra en esta institución jerarquizada la tiene el fiscal general, es decir, Álvaro García Ortiz.
Pues este es el lío interno en la fiscalía, donde los criterios jurídicos se ven envueltos en intereses políticos por la aplicación de la amnistía a los socios del gobierno de Sánchez. Patricia Rossetti, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta el siguiente asalto en este tema, Patricia.
Que será en breve.
Seguro. Y un apunte más sobre esto. El Partido Popular pide la dimisión del fiscal general García Ortiz, mientras, por el contrario, los socialistas le defienden. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra y Patxi López. Son sus portavoces.
No tiene otra salida que presentar su dimisión. Ya no hay más recorrido. Por mucho que Pedro Sánchez lo necesite para que trabaje a favor.
Ahora, desgraciadamente, tenemos una derecha que no tiene sentido de Estado. Nosotros tenemos un respeto absoluto por las instituciones y, entre ellas, también por el fiscal general del Estado.
Y la reflexión que cabe al final es la del daño que los intereses y el debate político están haciendo a una institución como esta, la de la Fiscalía. Y tú imagínate que te invitan a comer en la misma mesa del gobierno con la que está cayendo y la familia real, en el salón de gala del Palacio Real. Bueno, pues el miércoles va a haber 19 españoles que van a estar sentados ahí, que van a estar ahí para celebrar los 10 años de Felipe VI como rey.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Fue el 19 de junio de 2014 y por eso el próximo miércoles, el día del aniversario, los reyes van a asistir a primera hora al solemne relevo de la guardia en el patio de armas del Palacio Real, un acto con uniformes de época y presencia también de la Guardia Civil y los ejércitos. Después va a ser el acto oficial con reconocimiento a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este acto van a ser premiados españoles anónimos que hayan destacado en su vida laboral o personal, y son ellos los que después van a estar en esa comida de gala. Ya por la tarde, con 40 jóvenes de entre 17 y 20 años, la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía visitarán la Galería de las Colecciones Reales junto a la reconocida escritora y profesora María Dueñas. Y ya a última hora, en la Plaza de Oriente de Madrid, el violinista Ara Malikian va a ofrecer un concierto desde uno de los balcones del Palacio Real que dan a esa plaza donde el público podrá seguirlo en directo. A todo esto se va a sumar una proyección artística en la fachada del Palacio y diferentes actos que se van a ir programando en otros puntos de España a lo largo de este año. Hoy, además, en COPE nos estamos preguntando si se ha acabado ya la fiebre por poner placas solares. Y es que por primera vez ha caído el ritmo de instalación, que en lo que va de año ha sido un 26%. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando, Vic? ¿Ya no es tan rentable o por qué ha descendido tanto?
Bueno, lo que pasa es que tenemos el bolsillo un poco exprimido últimamente, ¿no? Entre la inflación, con esas subidas de precios o los tipos de interés. Sin embargo, por ejemplo, ahora pagamos menos, ¿eh? Por la luz, la pagamos más barata que en 2022, que estaba carísima, y más después de la guerra de Ucrania. Ahí fue cuando llegó el boom del autoconsumo. Fíjate, hay unas 500.000 instalaciones solares en España y la mitad se hicieron en ese año. Además, tenemos otro problema, que son las subvenciones europeas, que están tardando mucho en llegar. Y me preguntabas si es rentable. Vamos a escuchar a José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
Si tienes un buen uso de la instalación, es decir, si consigues llevar tu consumo, la mayor parte de tu consumo a horas solares, una instalación sin batería se puede amortizar y sin subvenciones en el entorno entre los 6 y 9 años.
Ahora sacamos la calculadora. La instalación para un hogar ronda los 7.000 euros de media, sin tener en cuenta esas ayudas de las que hablábamos, y las placas duran unos 25 años, así que tienes entre 16 y 19 años de ahorro neto.
Vamos a recordar, Victoria, en cualquier caso, los números y el ahorro que el autoconsumo energético con placas instaladas en casa nos puede suponer.
Bueno, pues un hogar puede ahorrarse como mínimo un tercio de la factura de la luz, aunque depende de cómo optimice el consumo. Por ejemplo, Lourdes, que vive en Jaén, es autosuficiente.
Sí, es verdad que cuando pasan varios días lloviendo y está nublado, no cargan las baterías y al final tenemos que restringir un poco el consumo. Pero lo bueno es que no pagamos factura de la luz.
Por cierto, que la inversión inicial de la que hemos hablado con las ayudas se puede quedar en la mitad, porque hay bonificaciones en el IBI de hasta el 50%, dependiendo de los municipios, y también en el IRPF.
Gracias, Victoria. Mira, y más allá de los números, siempre aparece la vieja pregunta de si el dinero da la felicidad. Muchos estaremos de acuerdo en que no, el dinero no te da la felicidad, pero también es cierto que los problemas financieros te la quitan. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, eso seguro. Bueno, la buena salud financiera o el bienestar financiero son fundamentales para vivir una vida tranquila y feliz también. Un estudio de la Universidad de Harvard concluye que unas finanzas personales ordenadas influyen hasta en la salud física y mental, al darnos acceso, por ejemplo, a una dieta más equilibrada y actividades deportivas. Pero claro, la cuestión es, ¿y cómo se consigue el bienestar financiero? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías Debes.
La planificación financiera, familiar, ponerse metas y objetivos financieros es algo relevante. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hacemos, pero es algo que todos deberíamos hacer. Muchas veces los ingresos no dan suficiente, pero muchas veces son errores y fallos de no calcular bien, falta de educación y de conocimientos financieros. Realmente una salud financiera conduce a una mejor vida.
Es verdad que a veces se gana muy poco, pero también es cierto, como dice Fernando, que parece que cometemos errores que podríamos evitar con una buena planificación que nos ayudaría a ese bienestar. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde, a ver si lo conseguimos.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Y les decía que el mundo está corrupto y enfermo y que por eso se iba a acabar en 2027. Un argumento con el que el líder de la secta Ebol intentaba captar a sus seguidores e incomunicarles con el exterior. Esta secta se ubicaba en el municipio de Escatrón, en Zaragoza. Gracias a la Guardia Civil, el líder del grupo y otras tres mujeres que ejercían de colaboradoras han sido detenidos. Desde su inicio en 2018, el grupo ha captado a numerosas víctimas, la mayoría mujeres. El teniente Alfredo Molina, del Servicio de Información de la Guardia Civil, nos ha explicado cómo actuaban exactamente.
Y ya cuando consigue tener bajo su control a esta persona es cuando le invita a formar parte de forma estable de la comunidad y ya se integra. Una vez está en su comunidad y forma parte de la misma, al principio no le pide nada, pero es poco a poco cuando le va pidiendo pues que haga como saltos de fe, denominaríamos, ¿no? Le dice que debe aportar una cantidad económica, que debe realizar una serie de actividades.
Aún se desconoce el número real de afectados, pero ya dan por hecho que van a ir conociéndose más casos de nuevas víctimas. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra la vocación, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que yo me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la panceta de cerdo fresca a 6,49 euros el kilo. Hasta el 26 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, con el calor que ya hace, no es el mejor momento, desde luego, para practicar deporte al aire libre, pero las mañanas son otra cosa, sobre todo a primera hora y en fin de semana. Por eso es bastante habitual ver grupos de ciclistas rodando por las carreteras secundarias de la región, son las conocidas grupetas, aunque hay que tener en cuenta que si no se cumplen las normas de circulación, pueden representar un gran obstáculo para los conductores. En apenas un mes han fallecido en la Comunidad de Madrid dos ciclistas que fueron arrollados por turismos. Un tercero, además, resultó herido. Fueron accidentes registrados en dos carreteras secundarias, la M501 a la altura de Brunete y en la M209 en Campo Real. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para que el trayecto sea seguro, las dos partes tienen que implicarse. Los ciclistas, por un lado, y también los conductores.
Y conviene sobre todo que ambas partes sepan esas normas, sobre todo por seguridad, y estar atentos a esas grupetas que decías que son lo que más temen los conductores porque pueden representar un gran obstáculo. Hay que saber que no pueden ir en grupo en el caso de tramos sin visibilidad a los ciclistas, como curvas, como cambio de rasantes o zonas de niebla. Deben circular en línea, es decir, uno detrás de otro, pero lo que sí pueden hacer también es ir de dos en dos. Es más seguro para ambas partes, como nos cuenta Agustín, que forma parte de la asociación Pedalibre. Él lleva más de 40 años subido en una bicicleta.
Se puede circular en grupo, en columna de A2 por carretera. Esta norma, que se estableció hace unos 20 años o así, la desconocen muchos automovilistas, pero se estableció porque, aunque parece contraintuitivo, es más seguro para los ciclistas, porque obliga al automóvil a adelantar como si fuera un vehículo, es decir, a trasladarse prácticamente al carril de la izquierda.
Los conductores deben saber que la actual ley de tráfico establece 1,5 metros esa distancia para rebasar a un ciclista. No hacerlo puede suponer una multa de 200 euros y perder 6 puntos de carnet. En el caso de los ciclistas, además de la obligatoriedad de llevar el casco, es fundamental la atención permanente. También en el caso de los conductores. Patricia Martínez, portavoz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Muchos de los accidentes producidos son por distracciones en la carretera, tanto de ciclistas como de conductores. Con respecto a los ciclistas, es importante que se pongan prendas que sean altamente visibles. No usen auriculares porque el ruido de un coche aproximándose es muy importante. Y también es muy importante para los ciclistas el uso del timbre. Es obligatorio llevar timbre en la bicicleta.
El timbre, de hecho, les ayuda a alertar en muchas ocasiones. Es una obligación que la Guardia Civil nos cuenta que muchos no conocen. La infracción más habitual, no respetar la distancia entre ambos. Otra norma bastante desconocida para los conductores es que se puede rebasar la línea continua, como con los tractores.
Tienen que saber los automovilistas que ellos pueden utilizar el carril contrario, incluso sobrepasando una línea continua para adelantar a los ciclistas. Pueden utilizar la misma norma si adelantan un tractor. Aunque no haya línea discontinua, pueden adelantar invadiendo, digamos, el carril izquierdo, siempre que puedan hacerlo, claro, siempre que no vengan otros vehículos de frente y en los lugares donde tengan buena visibilidad.
Ojo con esta norma, porque aunque se puede rebasar esa línea continua, la lógica también nos dice que si está así, continúa es por algún motivo. La buena noticia, Pilar, es que en los últimos años hay cada vez más conciencia y es entre ambas partes, entre ciclistas y entre conductores.
Pero mira, lo de la línea continua yo no lo sabía, es bueno saberlo, pero siempre, como dices, con toda la precaución del mundo. Gracias, Ana. Hoy tenemos en Madrid un día soleado con más calor que ayer. En la capital los termómetros van a rozar los 30 grados, pero en otros puntos de la región, como Aranjuez, van a estar 2 o 3 grados por encima. El fin de semana va a ser bastante parecido, pero la semana que viene el tiempo cambia. Bajan las temperaturas y de nuevo se espera lluvia. Son ya las 2 y 24 minutos de la tarde. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Coslada, en sentido hacia la autovía de Valencia, que genera ya más de 4 kilómetros de retenciones en esa ronda de circunvalación M40, por lo que mucha precaución en esa vía. En el resto de carreteras también encontrarán algunas dificultades al margen de este accidente, especialmente en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, también en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz y ya de salida en la A3 en Rivas. En cuanto a la M50, algo de tráfico lento en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de Coruña, por lo que mucha precaución en todas estas zonas.
Y enseguida vamos a hablar de cómo se comportan los jóvenes madrileños ante los riesgos que tienen las nuevas tecnologías. Cada vez son más conscientes de ello.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo lo digital forma parte de la vida cotidiana de los jóvenes y cada vez son más conscientes de los riesgos que tienen las redes sociales, internet, las aplicaciones de mensajería instantánea. Hay un 85% de jóvenes madrileños de entre 15 y 29 años que chatea diariamente y más de la mitad de los que ha entrevistado la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción se topa con contenido sospechoso. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, además, entre sus mayores temores están recibir odio o ser objeto de estafas. Pero si algo preocupa en exceso a nuestros jóvenes es la difusión de contenido comprometido sin permiso. Nos lo ha explicado Eulalia Alemani, directora de innovación de Faz Juventud.
Son conscientes de los riesgos y los sufren. Riesgos sobre todo que les preocupan, que tienen que ver con la intimidad, ¿no? Con la privacidad, con esa invasión de la privacidad, con mensajes no deseados, con fotos no deseadas. Eso les preocupa bastante, lo cual tienen, sobre todo las mujeres, tienden a bloquear muchos perfiles, a no aceptar amistades sin conocer.
Lucía, aunque no ha tenido ninguna experiencia negativa, ha optado por limitar lo que comparte en sus redes sociales, pues para evitar este tipo de pérdida de control.
Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo Instagram, lo tengo solamente con mis amigos cercanos y no suelo subir nada porque cuando tú compartes algo sueles compartir mucha más información de la que realmente piensas que estás compartiendo. O sea, cuando subes una foto, ya no es solo la foto que sales tú, sino con quién sales, el entorno, etcétera.
Y en el caso de tener un problema es muy probable que nadie se entere porque más del 30% de los entrevistados ha reconocido que no habla con nadie de su experiencia online.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ocurre en las mejores empresas. Los jefes y los empleados pueden tener discrepancias. Y si la cosa llega a punto muerto, siempre nos queda un clásico. Aquí se hace lo que yo diga. Esto es más o menos lo que ha hecho el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, frente a los fiscales díscolos que se niegan a aplicar la ley de amnistía para los delitos de malversación. Creen que este delito puede afectar a fondos europeos y por ello quedar fuera de la nueva ley. El tira y afloja lleva ya unos cuantos días, pero hoy hemos conocido que García Ortiz ya ha ordenado que todos los fiscales se posicionen a favor de la amnistía y apliquen sí o sí la norma. El jefe dice lo que hay que hacer. Sin discusión. El fiscal general defiende que se trata de aplicar la ley, y es verdad, pero a nadie se le escapa que este fiscal busca facilitarle todo lo posible la vida al gobierno de Pedro Sánchez, que para eso le pusieron ahí. El quid de la cuestión es que para facilitarle la vida a Pedro Sánchez hay que facilitarle la vida a Puigdemont, y eso pasa por aplicar la ley de amnistía sin dejar flecos, incluyendo la malversación. En resumen, que nadie le pueda acusar de nada cuando decida volver a España. El problema que tiene García Ortiz, el jefe, es que hay cuatro fiscales del Supremo que no son cualquiera, que no están dispuestos a pasar por ese aro. Mantienen que la amnistía no contempla la malversación y, por tanto, Puigdemont debe seguir acusado de este delito. Estos fiscales se han plantado y para discutir el asunto han convocado una reunión de la cúpula de la Fiscalía el próximo martes. Va a ser divertida, ¿eh? Va a ser divertida esa reunión. Al final, el fiscal general seguirá teniendo la última palabra, pero desde luego le va a costar y sobre todo va a quedar retratado delante de toda España. Por lo menos Sánchez se lo va a agradecer y por extensión seguro que Puigdemont también. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Cautela, pero no alarma ante los nuevos casos de COVID.
Sí, Pilar, hace mucho que no hablábamos de esto, pero no ha desaparecido. La incidencia estas últimas semanas ha crecido desde los 85 hasta los 107 casos por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos a la etapa o con la etapa de mayor infección de la pandemia, cuando la incidencia era más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, la tasa, lo cierto, es que no es muy alta. No obstante, la catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad Europea de Valencia, Patricia Guillem, ha explicado aquí en Herrera, en COPE, que no son datos preocupantes.
Es un virus que, bueno, lo hemos incorporado a la lista habitual de virus con los que vamos a convivir a diario. Entonces, a lo largo del año, es probable que encontremos estas oscilaciones. En principio, la incidencia también es normal porque se incrementan en esta época del año los compromisos sociales, las interacciones sociales. También es probable que este año, para otoño, tengamos que disponer de nuevas vacunas con una versión más actualizada.
Las denuncias por violencia machista caen ligeramente por primera vez desde el estallido de la pandemia.
Algo más de un 1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Han bajado también el número de víctimas, de unas 45.000 a 43.500. Son datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, quien pide además prudencia a la hora de analizar estos datos hasta comprobar si esta disminución responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja.
Y unos 11.000 españoles van a estar mañana en el debut de la selección española en la Eurocopa.
Y los demás apoyando desde casa. Mañana a las 6 de la tarde contra Croacia, en un partido en el que ellos, los croatas, van a ser muchos más, hasta 50.000 en la grada. Daniel Tejedor es leridano, tiene 34 años y tiene entradas para los tres partidos de España en la fase de grupos. Lo más difícil, bueno, pues la cuestión de los alojamientos.
El tema de alojamientos sí que ha sido bastante más complicadillo, porque tenemos ya reservadas todas las noches, al menos 10 noches, hasta el día 25 de junio, y el promedio más o menos de noche por persona son unos 70-80 euros por noche. Para dormir no era tan barato.
Si es que al final, Pilar, sale más económico y más emocionante seguir los 51 partidos de la Eurocopa en directo en el tiempo de juego aquí en COPE, donde lo vamos a dar todo.
Por supuesto, incluida toda la información al minuto en el programa especial Eurocopa que arranca en nada a las 3 y 5 de la tarde. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Comienza la Eurocopa. A las 9 es el partido inaugural. La anfitriona Alemania contra Escocia se juega en Múnich. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde. La selección española, que se ha entrenado esta mañana en la Selva Negra, vuela a las 5:30 de Stuttgart a Berlín. Laporte es baja a las 8:45. Ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Mañana a las 6 es España-Croacia. En España, la final por el ascenso a primera será entre el Español y el Real Oviedo. Primero este domingo en el Carlos Tartiere a partir de las 6:30 de la tarde. El Betis traspasa a Chadi Riad al Crystal Palace por 15 millones de euros. El sorteo del calendario de la temporada 24-25 de primera va a ser el 18 de junio y la liga va a comenzar el fin de semana del 18 de agosto y terminará el 25 de mayo. Y tres noticias de baloncesto. Informa Pilar Casado, el madridista Mario Gesson ya ha firmado ya con el Barcelona. Es oficial, Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Barça, y Ricky Rubio se descarta para los Juegos Olímpicos de París.
Estamos a la espera de la intervención del Papa Francisco, una intervención histórica, en primer lugar, por el contexto, porque es la primera vez que un pontífice participa en una reunión del G7 junto a los líderes de las democracias más poderosas e importantes del mundo. Pero es que además de la foto, en este momento de la historia marcado por los conflictos, lo más importante de todo lo que está sucediendo en Apulia, que es donde está teniendo lugar esta reunión del G7 en el sur de Italia, está en el mensaje del Papa que quiere lanzar. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La idea con la que Francisco llega a esta cumbre es que el mundo necesita un cambio profundo que vaya más allá de esta revolución tecnológica.
Sí, y sin duda será esto lo que el Papa pretenda con su discurso, elevar la mirada de los líderes políticos, animándolos a que sean conscientes de que no se puede dejar en manos de la inteligencia artificial decisiones que pueden tener consecuencias para las personas, porque está en juego la dignidad humana. De hecho, en otras ocasiones, el Papa ha sido muy claro al subrayar que condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas esa capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, obligándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Y aunque todavía estamos un poco sorprendidos por este retraso, porque realmente la puntualidad vaticana es muy puntual, valga la redundancia, pero se ve que en Italia en el G7 están cambiando mucho los tiempos, deben de estar habiendo muchas discusiones, ¿no?, entre los líderes políticos porque se está retrasando, pero han adelantado a COPE que el discurso se va a centrar casi en su totalidad en la inteligencia artificial. Por lo tanto, Pilar, no sería de extrañar que el Papa intentara reconducirlo, ¿no?, hacia un tema que a él le importa, que son los conflictos armados. En concreto, podría llegar a hacer un llamamiento hacia la prohibición de las armas autónomas letales, porque siempre ha defendido que ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano.
Bueno, hay que decir, Eva, que el mismo Papa fue víctima de la inteligencia artificial con esa esa fotografía que seguro que nuestros oyentes recuerdan, en la que salía con un abrigo de plumas blanco, así muy un abrigo muy grande, pero en realidad esa imagen nunca existió. Es importante además, Eva, hablar del contexto de esta reunión del G7 en medio de la situación en Gaza y en Ucrania. Hoy, sin ir más lejos, Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a ordenar un alto el fuego si Ucrania retira sus tropas de las regiones que en su día anexionó Rusia y si además Ucrania renuncia a entrar en la OTAN. Todo esto ha estado presente también en las diferentes reuniones bilaterales que el Papa está manteniendo en esta cumbre con los líderes.
Sí, antes de pronunciar el discurso que esperamos en unos momentos, sabemos que se ha reunido ya con el presidente Zelensky y con la directora del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva, y en cuanto concluya, deberá mantener otras 8 reuniones bilaterales previstas, todas solicitadas por los mandatarios. Este es un dato importante. El presidente de Estados Unidos, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Lula da Silva, Erdogan, al que se unirán el de la India, el de Argelia y el de Kenia. Y aunque el presidente Milei está invitado al G7, acabamos de verlo llegar hace unos instantes, no hay constancia de que se vaya a reunir con el Papa. Y por cierto, que desde ayer, Pilar, sobrevuela por el G7 una polémica que está produciendo quebraderos de cabeza a los sherpas, que, como sabemos, son esos negociadores diplomáticos que se encargan de discutir entre ellos y elaborar la propuesta del comunicado final. Parece ser que Giorgia Meloni ha conseguido que la palabra aborto no figure en la declaración final y que solo aparezca garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Veremos si al final de la tarde esto se mantiene y no prevalece lo acordado en el último G7 de Japón.
Bueno, pues es lo que está pasando en la cumbre del G7 en Apulia, que está, si no recuerdo mal, justo en la zona del tacón de la bota, ¿no?
¿Sí?
Que dibuja ahí el mapa de Italia.
Sí.
Cumbre histórica, la primera con participación de un papa y pendiente de todo, como siempre, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Compañera, gracias, un saludo, Eva.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Y te contaba hace un momento la maniobra del fiscal general del Estado para obligar a que se aplique la ley de la amnistía en beneficio de Puigdemont y de Oriol Junqueras. Y todo esto se enmarca en los esfuerzos también del gobierno por retener el apoyo de sus socios independentistas a través de las cuentas públicas. Por ejemplo, la negociación que Moncloa reconoce para perdonar hasta 15.000 millones de deuda al gobierno autonómico catalán, o también el posible pacto fiscal para que la Generalitat tenga una financiación diferenciada. Posibles concesiones contra las que hoy ha sido especialmente crítico el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo sabía que tener el poder cuesta. A veces se paga un alto precio por gobernar, pero que sea más caro el no poder gobernar, que todavía valga más dinero y que lo tengamos que pagar entre todos los españoles, es especialmente lamentable.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ha vuelto, Ricardo, el debate sobre el trato preferente a Cataluña, con el que Sánchez lo que intenta sobre todo es atar en corto a Esquerra Republicana, que es un apoyo imprescindible ahora mismo para él.
Sí, porque Pedro Sánchez prioriza sacar la legislatura de su actual parálisis y así despliega sus cartuchos para ganarse a los independentistas con la condonación de la deuda de Cataluña y en paralelo retratar al PP buscando la división de sus varones al extender la oferta de una quita similar a todas las comunidades del régimen común. Un trato evidentemente desigual, ya que Esquerra arrancó su concesión en el marco de las negociaciones a la investidura de Sánchez. El suyo es un delicado juego a elevar a la categoría de ley que puede estallarle en las manos. Aquí y allá, los ejecutivos populares muestran su malestar y exigen coordinarse entre todos para decidir la financiación. Siguiendo su estela, lo hemos escuchado, el socialista Emiliano García Page, que ha cargado con dureza contra el plan presidencial. Con él, como con el resto, María Jesús Montero pretende hacer una ronda para calcular esas respectivas cuantías antes de elevar su señuelo al Congreso, con la clara intención de forzar al Partido Popular a votar a la vez la medida catalana y la del resto.
Gracias, Ricardo. 2:42, 1:42 en Canarias. Quiero pensar que a estas alturas de junio tienes más o menos claro el cuadrante y los días que te vas a coger de vacaciones este verano. Es un asunto siempre complicado, espinoso, esto de ponerse de acuerdo, porque 7 de cada 10 empleados están en desacuerdo con la forma en que su empresa gestiona sus vacaciones.
Me gustaría también tener un poco más de libertad, y si coincide con otra persona, que es lo más lógico en verano, no hubiese ningún problema.
Nos ponemos de acuerdo muy fácilmente.
Siempre tiene que haber alguien trabajando para no dejar a la empresa sin servicio.
La queja más frecuente es lo tarde que se hace el reparto de las semanas de vacaciones y la falta de flexibilidad. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Pero hay una forma mejor de hacerlo, Carmen?
Pues para conciliar las preferencias de los trabajadores con las necesidades de la empresa es esencial abordar y resolver con meses de antelación el melón de las vacaciones. Jesús Torres es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Cuanto antes lo hagas, pues antes le permites a la gente tener muy claro cuándo tiene que irse de vacaciones. Y si eso lo haces, lo que también es muy importante es no cambiarlas. Es decir, una vez que ya se han decidido las vacaciones y está cerrado, por favor no tocarlas porque entonces sí que se monta un buen lío.
Además de ser previsores en la planificación, recomiendan que las normas sean muy claras y, por supuesto, las mismas para todos. En caso de conflicto, por ejemplo, sobre las fechas, es preciso, según señala la coach María Baigorri, que todos sepan qué criterio prevalecerá.
Establecer prioridades pues en cuanto a la conciliación por antigüedad, ¿no? O lo que más se estila o que también es un poco más justo es la rotación. Lo peor es la imposición.
Si nadie cede, la última decisión la tendrá el jefe y el asunto puede acabar en el juzgado. Evitarlo pasa por ser flexibles unos y otros y fomentar un buen clima laboral.
Pero es un asunto, como decíamos,
complicadito,
muy complicado. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y hoy arranca la Eurocopa en Alemania, primer partido del campeonato, lo va a jugar esta noche en Múnich a las 9, la anfitriona, Alemania contra Escocia, y mañana llega el debut de la selección española que va a jugar frente a Croacia. Y hoy os preguntábamos aquí en Mediodía, ¿cómo vas a seguir la Eurocopa? Si es que la vas a seguir, me imagino que sí, ¿eh? Porque aquí en España ya sabes que somos futboleros. ¿Eres de los que ve absolutamente todos, pero todos los partidos, que no se pierde ninguno, o solamente ves los de España? ¿Y cómo ves el fútbol? ¿Quedas con amigos en un bar o lo ves tranquilamente en tu casa? ¿Tienes algún ritual también antes de un partido? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Ana, que tiene muy claro cómo verá los partidos de España en esta Eurocopa.
Yo, bocadillo de calamares, cervecita y partido. Y bueno, veré sobre todo los de España. Otros me coinciden a veces con cosas que no los puedo ver.
Bueno, me encanta lo del bocata de calamares, que es así muy nuestro, ¿no? Yo creo que es lo que pide. Si vemos a la selección española, tenemos que comer pues algo típico de nuestro país, que sé yo, bocata de calamares o pincho de tortilla, por ejemplo. Carmen también nos ha mandado su nota de voz. Ella también es muy futbolera y tiene claro que va a apoyar a España durante esta Eurocopa.
Como anécdota, os puedo contar que hace 1000 años, en un gol de Maceda, yo estaba en casa, en el salón, viendo el fútbol con mis padres, y yo estaba justo debajo de una lámpara de araña. Entonces, cuando metió el gol Maceda, yo salté con todas mis fuerzas, le pegué un zamarrazo a la lámpara de araña y me puse las manos en la cabeza esperando que se me cayera encima. Realmente no pasó nada para lo que podía pasar. Desde entonces, mi madre, que en paz descanse, cuando volvíamos a ver el fútbol, me decía: Mari, no te pongas debajo de la lámpara.
No te pongas debajo de la lámpara, por si acaso. Bueno, son algunas de las anécdotas y de las notas de voz que nos habéis dejado en el 618-83-1583. Seguimos aquí en Mediodía, ¿eh? Ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la cereza Carrefour Origen España Tarrina de 500 gramos a 1,89€. Y ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour a 7,69€ el litro. Hasta el 16 de junio en supermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichting. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Huele igual, tiene la misma apariencia de la marihuana, pero se le ha retirado la sustancia que la hace adictiva. Te estoy hablando de un derivado del cannabis llamado CBD y que se ha puesto de moda entre los jóvenes. Se vende en forma de gominolas, caramelos, vapeadores, cremas, aceites o también para fumar. ¿Cuál es el mayor problema que tiene esta sustancia? Pues que los menores tienen acceso a ella porque es de venta libre. Por esta razón, la Comunidad de Madrid va a regular su consumo para que los menores no puedan comprarla. Los establecimientos donde se vende no podrán estar a menos de 300 metros de los centros educativos y además se va a limitar su publicidad. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo primero, antes que nada, Belén, ¿qué es exactamente el CBD y qué riesgos tiene para la salud?
Bueno, pues como decía, se trata de una sustancia química derivada del cannabis que tiene un efecto relajante, da sueño, pero no engancha. Eso tiene varios problemas. El principal, la regulación. Lo explica Marina Díaz, jefe de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos y presidenta de la Sociedad Madrileña de Psiquiatría.
CBD es la parte de la planta del cannabis que en teoría no produce adicción. ¿Cuál es el problema? Que mucho, no están regulados claramente los productos del CBD. Y entonces, bueno, pues eso hace que muchos consumos de CBD pues no sean seguros.
Pero el problema ya no solo es el riesgo de no saber bien lo que estás tomando. Es que el hecho de fumar algo que en apariencia es igual a la marihuana, con el mismo olor y efectos parecidos, lo probable es que el siguiente paso sea probar el cannabis.
Su percepción acerca del consumo de cannabis y del riesgo que supone el consumo de cannabis es falsa, ¿no? Ya que consumir una parte del cannabis puede ser buena, pues ¿por qué no consumir cannabis?
Otro riesgo son las presentaciones, en caramelos, piruletas, haciendo aún más inocente el consumo de un producto que no sabemos lo que tiene. De hecho, un joven ha sufrido una intoxicación con ingreso hospitalario del que ya ha sido dado de alta por consumir unas gominolas elaboradas con HHC, otro derivado del cannabis, pero en este caso bastante pernicioso.
El cannabis o la marihuana es una droga cuya percepción no es tan negativa como otras. Incluso se ha discutido hacerla legal, como ocurre en otros países. Pero esto realmente no es así porque tiene sus riesgos y además son graves, Belén.
Sí, sobre todo en los jóvenes que por su edad son más propensos a sufrir efectos secundarios graves. Está comprobado que el consumo de cannabis puede desencadenar enfermedades psiquiátricas importantes, como es una esquizofrenia. O en el mejor de los casos, dejar a la persona en un estado de extrema pasividad, estar medio dormido y sin interés por la vida.
En psiquiatría sabemos que hay una clara relación entre el consumo de cannabis y la mayor prevalencia e incidencia de trastornos mentales en jóvenes. Y además es especialmente en jóvenes, que es donde se produce la mayor vulnerabilidad biológica. Y los jóvenes no saben qué genética, qué condiciones neurobiológicas tienen y ignoran que ese consumo de cannabis puede producirles esa patología mental.
Mientras que todo el mundo asocia el cáncer de pulmón con el tabaco, muy pocos saben que fumar marihuana puede desencadenar enfermedades psiquiátricas graves si se tiene predisposición.
Gracias, Belén. Y Madrid se va a convertir en un gran festival. En un instante te cuento cuándo y cómo.
Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos. Y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 77 666 o socialenergy.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
COPE Madrid.
Estar informado.
162.000 espectadores disfrutaron el año pasado de los veranos de la Villa. En la capital se pudo disfrutar de más de 200 actividades repartidas por toda la ciudad. Hoy se ha presentado la edición de este año, la número 40. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, escuchamos la música del grandísimo Nino Bravo porque el festival comienza con un homenaje al valenciano, ¿no? 3 de cada 4 actividades programadas, hay que decir que son gratuitas.
Sí, en total son 270 actividades repartidas en 8 distritos de la capital. Los veranos de la Villa 2024 van a arrancar con ese gran espectáculo sinfónico homenaje al legendario Nino Bravo en el Parque Tierno Galván. Carla Bruni, Andrés Suárez, Pilar Jurado, Luisa Sobral, Camela, el actor Manuel Galeana o la Compañía Nacional de Danza también van a ser protagonistas. Japón, este año, país invitado. Ángel Murcia se despide como director de los veranos de la Villa.
Reúne la mayor colección de biombos y puertas del siglo XVI y XVII que se han mostrado en Madrid hasta la fecha. La exposición de kimonos, que reúne 19 conjuntos del siglo pasado, el videojuego japonés, que nos trasladará al recuerdo de los primeros videojuegos que llegaron a España.
El alcalde Almeida también ha animado a todos a participar en esta edición tan redonda.
40 años después, esta ciudad sigue vibrando igual y tiene la misma energía. Sabe que la cultura es el aire que respiramos, es el refugio que tenemos para el verano y estamos dispuestos, desde luego, a disfrutar del completísimo programa de actividades. Volvamos a vivirlos con el mismo entusiasmo que los madrileños todos tuvieron en el año 1985.
Conde Duque volverá a ser uno de los grandes escenarios de estos veranos de la Villa. El 9 de julio sube el telón, que nos van a acompañar hasta el 25 de agosto.
Bueno, gracias, Ramón. Y deseando disfrutar del segundo concierto también de Bruce Springsteen, están miles de fans a esta hora. Dentro de un ratito, bueno, pues a las 6 de la tarde, se abren las puertas del Estadio Metropolitano. Allí estará otra vez Laia, que no se pierde ni uno. Estuvo este pasado miércoles y repetirá varias veces.
¿Qué esperas para esta noche?
Emoción. Esté como esté, siempre lo da todo.
Yo vengo al concierto del viernes.
Yo también.
O sea, que vienes a los dos. O a los 3.
Y al de Barcelona.
Y al de Barcelona.
Y al de Wembley.
El de esta noche es el segundo de los 3 conciertos que va a ofrecer el BOSS en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú. Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que el Ayuntamiento de Madrid es el primer interesado en saber cómo se ha producido la filtración del expediente de las obras que está haciendo en su piso la pareja de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador ha presentado una denuncia en la Agencia de Protección de Datos contra el consistorio por haber incumplido la legislación vigente en esta materia, dando a conocer datos privados. El Ayuntamiento abrirá una investigación interna en la Junta Municipal del Distrito de Chamarí. Continúas en Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A pocos días del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI como rey de España, el Partido Socialista de Navarra, liderado por María Chivite, votó, junto con sus socios nacionalistas, Podemos y EH Bildu, una resolución de respaldo a la manifestación del próximo día 16 en Madrid en contra de la monarquía. El texto aprobado dice que la monarquía representa la corrupción sistemática, no como un caso aislado, sino como una característica que ha definido la relación de los Borbones con el Estado. Coincide esta decisión con la del PSOE Balear, que se abstuvo en la votación de una propuesta del Partido Popular y Vox en el Consell de Mallorca, que pedía nombrar hija predilecta de la comunidad a la princesa Leonor. Aunque el PSOE ha querido justificar la decisión en Navarra con piruetas dialécticas, como decir que los valores republicanos no son incompatibles con la forma de Estado actual, hay que preguntarse una vez más dónde están los socialistas en este momento respecto de las instituciones fundamentales del Estado. El PSOE se ha instalado en una ambigüedad suicida sobre la cuestión monárquica y juega a dos cartas en una materia clave de nuestro edificio constitucional. El PSOE de Pedro Sánchez está rompiendo de forma estrepitosa con el patrimonio del socialismo renovado bajo el liderazgo de Felipe González, que contribuyó al pacto constitucional, a la reconciliación entre los españoles y a la consolidación de la monarquía. Este es un juego